UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Os saludamos desde este punto de vista de febrero del 2022, en Radio UMH. Este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, una cátedra que fue creada en el año 2005 con el objetivo de contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y, como no, de la retinosis pigmentaria en particular. Con vosotros viajaremos por este trayecto que discurre entre la retina y el cerebro, de la mano de médicos e investigadores interesados en la neurooftalmología, y conoceremos patologías, curiosidades e iniciativas relacionadas con el mundo de la oftalmología y, por supuesto, también de la neurología. Hoy se irán incorporando al programa, según avance, la doctora Arancha Alfaro, neuróloga del Hospital Vega Baja de Orihuela, y Eduardo Fernández, catedrático de la Universidad Miguel Hernández y director de la Unidad de Neuroprótesis y Rehabilitación Visual. Al mando de los controles de sonido e iniciando la presentación, un servidor, Antonio Alarcón. Desde los estudios de Radio UMH, recibid un cordial saludo. Hoy viajaremos al Antiguo Egipto y conoceremos la apasionante nueva vida de un ilustre oftalmólogo llamado Nespamedu, y después descubriremos algunos secretos del camino que transitan las historias que leemos hasta nuestro cerebro. Empezamos el viaje. Y ahora entramos de lleno en nuestra sección La Mirada Clínica. Y hoy os proponemos un viaje a un mundo lejano, a un mundo y a una época lejana. Nos vamos al Antiguo Egipto y nos acompaña un insigne residente del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. La momia del señor...
¡Ánimo!
¡Ánimo! Ahora en antiguo, en contra antiguo.
A ver...
Nespamedu.
Claro, claro. Y es que Nespamedu no es un personaje cualquiera. Había sido el oftalmólogo personal del faraón Ptolomeo II.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues los textos dicen que será así. Y luego el gran trabajo que han hecho los investigadores del Museo Arqueológico Nacional, porque la momia estaba allí, pero no sabían quién era. Quizás también se cree que pudo ser oftalmólogo personal de Ptolomeo III, allá, en el Antiguo Egipto. Este médico ejerció sus funciones pues en un sanatorio, el sanatorio de Imhotep, donde no solo se atendían a los enfermos, sino que además se llevaba a cabo la formación de médicos y de sacerdotes. Tenía un enorme prestigio y hasta allí se desplazaban miles de personas procedentes de los lugares más remotos de Egipto en busca pues, de una curación. Su dios era Tot, el de la ciencia y la medicina, y el antepasado de los oftalmólogos.
Y aunque su momia se encuentra ahora en Madrid, y Arancha, no te ofendas por esta pregunta porque no implica que tengas la misma edad que él.
Pero bueno.
Tú que parece que lo conoces bien.
Sí, sí.
¿De dónde viene este señor?
Yo creo que aquí la persona de más empaque, de más edad, esta respuesta la debe resolver Eduardo Fernández.
Eso de más edad, bueno, probablemente tengo más edad que vosotros. Pero quiero creer que no tanto como
Nespamedu, no, pero bueno.
Bueno, esta historia es curiosa porque comienza en el año 1925, cuando llega al puerto de Barcelona un vapor, un barco español que se llamaba López y López, con un cargamento muy poco habitual para aquella época, que era una momia adquirida en el Cairo por un estudioso, que era Ignacio Bauer, que la donó al Museo Arqueológico. Pero resulta que, como ha comentado antes Arancha, prácticamente casi no existía ninguna documentación sobre ella. Sabemos que Nespamedu procedía de la necrópolis de Saqqara, que era una gran necrópolis situada al sur del Cairo, donde se han hallado pues, muchos restos importantes del Antiguo Egipto, y además tuvo la suerte de vivir en una de las épocas de mayor eclosión cultural del Antiguo Egipto, la época ptolemaica, entre el año 332 a.C. y el año 30 a.C. Si recordáis, pues un poco en este periodo se construyeron pues el museo y la famosa biblioteca de Alejandría, un poco más tarde el gran faro de Alejandría, que como sabéis es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Por tanto, fue un periodo extremadamente rico de la historia y especialmente de la historia de Egipto.
Bueno, y después del repaso que nos han dado
de historia.
De historia del antiguo Egipto, vamos a lo que interesa. ¿Y por qué es actualidad este insigne señor?
Pues porque más de 2.000 años después de muerto, una noche de junio de 2016, Nespamedu llegó a la puerta de urgencias de la Clínica Quirón Salud de Madrid. Unos pocos testigos vieron cómo le llevaban, con sumo cuidado, envuelto en vendas con las que había sido enterrado. Y llegó junto a otras tres momias, en contenedores especiales, con ambiente controlado, en una noche de junio, sin apenas tráfico, una noche que había sido elegida por los especialistas del Museo Arqueológico Nacional porque era perfecta, ni era muy húmeda ni era muy cálida. De hecho, si hubiera llovido o la humedad hubiera sido excesiva, el traslado se habría abortado.
Claro, hay que tener en cuenta que todo esto es muy delicado y es, evidentemente, es algo único y hay que intentar preservarlo. Uh-huh. El personal del Museo Arqueológico Nacional, la egiptóloga Carmen Pérez, el director del museo Andrés Carretero, la jefa de restauración Teresa Gómez y la restauradora Esther Pons, vivieron pues aquel traslado con muchísima emoción, puesto que, como ya habéis dicho, pues era un momento histórico. Se seleccionó muy cuidadosamente la empresa de transporte, que además estaba muy preparada para la ocasión, y se escogió incluso pues una ruta con dos opciones, por si surgía algún tipo de imprevisto. El vehículo cargado con las momias pasó por delante de la puerta de Alcalá, cruzó lentamente por Cibeles, Gran Vía, si os hacéis una idea. Fue aparentemente una escapada muy tranquila y perfecta para aquellos pasajeros tan singulares hasta la puerta de urgencias.
Bueno, aquí ya empezamos con los problemas. Sé que sois médicos, sé que estáis acostumbrados a ver casi de cualquier cosa en urgencias, pero ¿qué pinta una señora momia en urgencias?
Pues la verdad que buena pregunta. La momia Nespamedu y sus tres acompañantes acudían desde el Museo Arqueológico a un hospital en pleno siglo XXI a hacerse un TAC de última generación. Y para ello, los especialistas solo tenían 15 horas. Los visitantes del museo no debían notar que los cuatro cadáveres habían pasado la noche fuera. Y los atendidos en el hospital no debían saber que habían compartido la mejor tecnología médica con humanos que habían vivido más de 2.000 años antes. Los pocos familiares de pacientes que había esas horas junto a la puerta de urgencias del centro pues estaban atónitos ante la escena y el gran despliegue técnico. Allí había médicos, restauradores, arqueólogos, egiptólogos, las cuatro momias. Está claro que eran los protagonistas de toda una aventura científica.
Normal que la gente estuviera con la boca abierta. Si ya, si, vamos a, no, a intentar no hacer el chiste, pero si ya tienen que hacer cola para entrar en urgencia, imagínate volver la cabeza y ver una momia al lado.
Es verdad, tienes razón.
A ver quién es el guapo que le pregunta qué número lleva.
Preguntarle se le puede preguntar.
A ver.
Sería más sorprendente que respondiera.
Exacto, exacto.
Sí, no, el susto también.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que claro, no iba evidentemente al hospital a curarse, sino que iba a ser sometida al escrutinio de estas últimas tecnologías para obtener una información tridimensional de su cuerpo. En este caso, pues se hicieron más de 2.700 cortes transversales. En este contexto, pues le esperaban en el hospital el doctor Martínez de Vega, que es el jefe de servicio de radiología, el doctor Carrascoso, que es el jefe de la sección músculo-esquelética de dicho servicio, y la doctora Vadillo, de quien partió la idea de ofrecerle el nuevo escáner al Museo Arqueológico para estudiar sus momias. Gracias a esta tecnología se puede aprender muchísimo acerca de la vida de nuestros antepasados y también de los ritos funerarios a los que fueron sometidos. De hecho, pues por ejemplo, el British Museum utiliza esta técnica desde hace ya muchísimos años y con mucho éxito.
¿Y cómo se le hacen las pruebas a una momia? ¿Igual que una persona normal o tienen otro sistema?
Pues la verdad que la hicieron exactamente igual que una persona normal. Dentro del escáner, la momia permaneció envuelta en un papel tisú especial, claro, para protegerla. La colocaron sobre una sábana estéril, como las que se utilizan en quirófano, tumbado en la camilla. El escáner pues fue lanzando rayos a gran velocidad, sin apenas ruidos, y mientras, de forma casi inmediata, se conseguía una reproducción tridimensional de su cuerpo. Fue como si la momia hubiera sido desvendada virtualmente. Para los médicos, claro, esto no deja de ser algo súper curioso. Obviamente, a este paciente no van a curarlo, por más que quieran. Pero los radiólogos pueden apreciar detalles como dentadura, la estructura ósea, los tejidos blandos, que pueden aportar muchísima información. Por ejemplo, Nespamedu era un hombre de tamaño medio, unos 101 metros 60 de altura. Posiblemente murió a los 55 años, que ya era una edad longeva para aquel entonces. Y sabemos que se alimentaba muy bien porque tenía una muy buena higiene dental, ya que ni tenía caries ni abrasiones en los dientes.
¿Y había algún detalle más? Por ejemplo, ropa, abalorio, joyas...
Uh-huh. Pues sí, pues el escáner permitió detectar, creo que fue un total de 15 objetos que estaban adheridos a la primera capa del vendaje de la momia, es decir, muy cerquita de la piel. Y por ejemplo, pues había una diadema, habían collares, pulseras, brazaletes, y destacaban dos placas del dios Thoth, que es la divinidad de los oftalmólogos, y los ojos de Udiats. Esto además no es casual. Nespamedu, por lo visto, quiso dejar constancia a su muerte que había acogido esta divinidad porque la oftalmología era su oficio.
¿Y por qué esta historia viene ahora y es actualidad?
Pues porque ha sido ahora cuando el Museo Arqueológico ha hecho públicos los espectaculares resultados obtenidos de esta aventura, que es extraordinaria. Pensad que ellos, la momia estaba en el museo, pero no sabían exactamente que era algo tan valioso. De hecho, pensaban que era la momia de una mujer. Y además, Radio Televisión Española lo ha recogido en un documental que se llama La historia secreta de las momias, La momia dorada, y que pueden ver nuestros oyentes. Aparte, nuestros oyentes saben que si viajan a Madrid no tienen más que pasar por el Museo Arqueológico Nacional y allí podrán visitar a este ilustre oftalmólogo y mirar de nuevo donde nadie antes había puesto sus ojos.
Y además, este museo organiza visitas guiadas para personas con problemas de visión, que incluyen audiodescripciones y también estaciones táctiles instaladas en las salas de la exposición permanente, en las que se incluyen, por ejemplo, pues reproducciones de objetos de la exposición y otros materiales que nos permiten recorrer nuestra historia y también la de otras civilizaciones, y hacer todo eso a través del tacto.
Estaba pensado que la presencia de médicos y la existencia de especialistas de ciertos tipos de enfermedades, como los oftalmólogos, nos indica que ciertamente la medicina egipcia había adquirido un notable desarrollo. Sin embargo, ¿quién podía acceder a los servicios que ofrecían los médicos del antiguo Egipto? ¿Todos los miembros de la sociedad, incluso los de las capas más bajas y humildes? ¿O solo era cosa de faraón, su familia y de las clases más privilegiadas?
Hombre, evidentemente no lo sabemos del todo, pero posiblemente fueron, como todos pensamos, las clases privilegiadas de la época, la que tenían un acceso más fácil a la medicina. Aunque esto no quiere decir que los médicos estuvieran exclusivamente a su servicio. Los médicos transmitían estos conocimientos a todas las personas cercanas, a sus propios hijos o a aquellas personas con las que tenían el privilegio de haber sido escogidas para trabajar con ellos. Además, también recopilaban y ponían por escrito todos estos conocimientos y los detallaban muy minuciosamente, enfermedades, técnicas, tratamientos, y también veían un poco a la población en general. Querían conseguir datos de todas las personas, no solamente de las personas que eran más privilegiadas en esa época, porque muchas patologías que pudieran tener estas otras personas también podían afectarles, incluso pues hacer diagnósticos precoces, etcétera. Realmente algo parecido a como la medicina de hoy en día también.
¿Y por qué la oftalmología era una especialidad tan importante en el Antiguo Egipto?
Pues la verdad que es curioso. Desde la primera dinastía del Antiguo Egipto ya se habla del cuidado de la visión. Y este gran interés médico por los ojos es debido a que los ojos de los egipcios sufrieron muchas enfermedades. ¿Y por qué? Pues bueno, pues consecuencia del calor seco y sofocante del desierto. Pensad en esos vientos abrasadores cargados de arena, la luz intensa, la penumbra de las tumbas mal ventiladas, la acción de los insectos. La oftalmología se desarrolló como especialidad médica para tratar de controlar estos problemas oculares, que es que eran muy muy frecuentes en la población.
¿Y existían tratados o libros médicos en el Antiguo Egipto?
Pues la verdad es que sí. Pues algunos de los remedios de los que acaba de hablar la doctora Alfaro para los ojos se describieron con mucho detalle y precisión en los denominados papiros de Ebers. En concreto, por ejemplo, en el principio del capítulo de los ojos, pues se habla de todo esto. Y en este documento pues se han encontrado más de 100 recetas relacionadas con enfermedades oculares. Cada tratamiento seguía un protocolo, pues con ingredientes diferentes, y había pues un uso racional de los remedios físicos que se aplicaban, En algunos casos, por ejemplo, la base de las recetas era, pues al igual que hoy, la vitamina A. En aquel momento, pues se obtenía del hígado de animales o de la sangre de murciélagos, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de vitamina A, que es además superior a la del aceite del hígado de bacalao. O sea, ya sabían los antiguos egipcios, ya sabían todas estas cosas.
Esto suena a medio camino entre asqueroso e interesante. ¿Cuáles eran los tratamientos más populares por aquel entonces?
Pues solían usar pomadas, ungüentos, soluciones tópicas, esto era lo más habitual. Y además en estos papiros se enfatizaba en cómo realizar el procedimiento. Por ejemplo, para instilar colirios utilizaban plumas de buitre y para tapar un ojo, hojas de terebinto. A menudo las recetas se acompañaban con un conjuro mágico y religioso durante la aplicación del tratamiento, por ejemplo, recitar una letanía a la vez que se inyecta una masa de ojos de cerdo por las orejas.
No me puedo creer que para un tratamiento ocular inyectaran el tratamiento a través de las orejas. ¿En serio?
Pues sí, es sorprendente, pero claro, el conocimiento en aquella época era distinto al conocimiento que tenemos actualmente. Y para ellos siempre existía una explicación. No lo hacían porque sí. Por ejemplo, pues en aquella época se hablaba de una comunicación vascular a través de arterias y de vasos sanguíneos entre las orejas, la nariz y los ojos. Tener en cuenta, por ejemplo, que tenían también problemas pues para disecar o diseccionar pues humanos y muchas veces pues disecaban otras especies animales y intuían lo que podía pasar. Realmente el conocimiento evidentemente no es el mismo que tenemos hoy en día, pero vamos, lo hacían con la mejor intención posible y lo utilizaban en el día a día, como hacemos hoy en día, y a lo mejor es posible pues que dentro de unos años se demuestre que algunos de los tratamientos o de los procedimientos pues no sean del todo correctos y se cambien.
Tras este apasionante viaje por el antiguo Egipto y por las salas de espera de nuestros hospitales, vamos con un poco de música. Hoy, de la mano de dos cantantes invidentes. Ella, Diane Shore, es una reconocidísima cantante y pianista de jazz de Estados Unidos. Y él, José Feliciano, uno de los cantantes melódicos más reconocidos de América Latina. Diane nació en 1953 en Washington y quedó ciega en el parto por complicaciones en el hospital. Su estilo, entre el jazz y el pop, le ha hecho ser reconocida en dos ocasiones con un Grammy y es un habitual de los festivales de jazz que se celebran en toda Europa. Por su parte, José Feliciano, ciego por causa de un glaucoma congénito, está considerado como uno de los mejores guitarristas de la guitarra española y ha publicado cerca de 600 canciones, con las que ha conseguido vender más de 50 millones de copias. Juntos, en 1985, grabaron este tema, que lleva por título By Design.
Into my life, baby, I was lost. I never dreamed that fate had planned a time for our love to cross. The wheel of fortune stopped by chance could have led to this romance. Yeah.
Y ahora, como es habitual, comenzamos con nuestra sección La Mirada Clínica, donde comentaremos algunas curiosidades científicas relacionadas con la visión. Hoy hablaremos del apasionante mundo de la lectura.
Pues vamos allá. Como hemos comentado antes, las historias que leemos nos entran por los ojos y viajan a través del nervio óptico hasta nuestro cerebro, y desde ahí van a todo el cuerpo. Que sí, que no es una hermosa metáfora, que esto es verdad. Y resulta que ocurre así. Los neurólogos hemos intentado averiguar qué le pasa a nuestro cerebro cuando leemos. Y claro, la respuesta corta sería, pues le pasan muchísimas cosas. Y sabemos desde hace tiempo que las regiones cerebrales involucradas en el lenguaje son fundamentalmente el área de Broca, que participa en la producción del lenguaje, y el área de Wernicke del cerebro, que interviene en la comprensión del lenguaje. Y ambas juegan un papel muy importante en cómo nuestro cerebro interpreta las palabras que leemos y que están escritas. Sin embargo, en la última década nos hemos dado cuenta también de que la narrativa activa otras regiones, lo que explica por qué leer una novela nos hace sentirnos dentro de ella.
¿Sentirnos dentro de la novela?
Sí.
De verdad, sí. Esto de hacer un programa con neurólogos cada día...
Es una locura.
No, pues es muy curioso porque cada vez que leemos se activan, por así decirlo, las áreas cerebrales que participan en el procesamiento pues de esa modalidad sensorial. Por poner un ejemplo, pues hace recientemente unos científicos del Departamento de Psicología de la Universidad Jaume I de Castellón llevaron a cabo un experimento sencillo. Pedían a los participantes que leyesen palabras asociadas, en este caso, a olores. Por ejemplo, perfume, canela, café, lavanda. Y mientras todo eso lo tenían que hacer dentro de una máquina, de un equipo de resonancia magnética funcional. Este equipo lo que permite es ver qué partes del cerebro se activan cuando estamos procesando una determinada tarea. Y el resultado fue curioso porque lo que se dieron cuenta es que lo que se activaba cuando leían pues canela, lavanda, perfume, era precisamente la parte del cerebro que se dedica a procesar olores. Y eso no ocurría cuando leían otras palabras como por ejemplo silla, llave, montaña, que no tiene nada que ver con procesar olores.
Es decir, que al leer palabras sobre olores hacía reaccionar al cerebro de forma parecida a estar percibiendo esos olores en realidad, ¿no?
Eso es, exactamente así. Otro experimento realizado por científicos de la Universidad de Emory en Atlanta trató de hacer lo mismo, dando a leer a los participantes palabras y metáforas relacionadas con el tacto. Por ejemplo, imaginaros la expresión «el cantante tenía una voz aterciopelada». Pues esta frase activaba el córtex sensorial primario, es decir, donde está la información que procesa el tacto en nuestro cerebro. Algo que no ocurría cuando leían la expresión, el cantante tenía una voz, pues agradable.
Pues sí que es curioso. O sea, que leer palabras que implican a nuestros sentidos nos hace sentirlos. Y ahora, una pregunta que me viene al pelo. ¿Leer palabras que implican movimiento convence a nuestro cerebro de que nos estamos moviendo?
¿Tú qué piensas, Antonio?
Así, sí. Espero que sí, porque me ahorraría hacer muchos abdominales.
Pues sí y no. La respuesta es que sí. Por ejemplo, pues cuando hay un experimento también llevado a cabo por científicos del Laboratorio de Dinámica del Lenguaje en Lyon, y hicieron un experimento pues parecido al anterior. En este caso pedían a los participantes que leyesen frases pues, del tipo Juan agarró el objeto, Pablo dio una patada al balón, mientras que estaban también en el equipo de resonancia magnética funcional. Y lo que obtenían es, por ejemplo, que cuando se leía Juan agarró el objeto, la que se activaba fundamentalmente era el área que estaba relacionada pues, con la mano o con el brazo, mientras que Pablo dio una patada al balón, activaba áreas que tienen más que ver con las piernas. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que puedas dejar de hacer abdominales, porque estamos hablando de cosas completamente diferentes. Estamos hablando a nivel del cerebro y eso no tiene nada que ver con tu musculatura o el depósito de tu grasa abdominal o en cualquier otro sitio.
De la que no somos responsables los neurólogos, está claro, ¿no?
Mi gozo en un pozo.
Lo siento, Antonio, lo siento. Lo que hay que quedar claro es que, bueno, nuestro cerebro no distingue del todo entre leer una acción y vivirla directamente. Y en ambos casos reacciona de forma parecida, pero claro, a nivel cerebral. Podríamos decir que leer es una simulación de la realidad. Lo que leemos se ejecuta de algún modo en la mente del lector.
Pues qué interesante saber un poco más acerca de la lectura. Y eso que los datos del último barómetro de hábitos de lectura de la Federación de Editores de esta misma semana no son muy positivos. el 32,8% de los mayores de 14 años no lee nunca un libro. Y ahora, nuestro programa, el Periscopio. Al final de cada programa os proponemos una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si creéis que conocéis la respuesta, podéis escribir a puntodevistaumh@gmail.com con vuestro nombre, apellidos y la respuesta, por supuesto, y un teléfono de contacto que no se os olvide. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Irón Segarra. La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cuál es el nombre del insigne protagonista de nuestra historia y que al mismo tiempo fue oftalmólogo de Ptolomeo? Si habéis estado atentos al programa, seguro que lo sabéis. Repetimos. ¿Cuál es el nombre del insigne protagonista de nuestra historia y que además fue oftalmólogo de Ptolomeo? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Toca recordaros que a través del correo electrónico de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Botón Segarra, o a través del número de WhatsApp 658-88-5496, podéis dejarnos vuestras sugerencias, temas que os gustaría que tratáramos, dudas o curiosidades sobre el cerebro, etc. Las sugerencias que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales podéis votarlas con un me gusta e intentaremos darle cabida, así que animaros a participar. Pues nada, hasta aquí el punto de vista de febrero del 2022. Gracias por estar al otro lado. Nos despedimos de todos vosotros, quien está al mando de control, Antonio Alarcón, y de una forma virtual, Arancha Alfaro y Eduardo Fernández. ¡Hasta la próxima!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.